No voy a dar más vuelta, Carlos, te pido mil disculpas. Solamente quiero señalar lo siguiente. Señores, lo que nos está haciendo pagar el gobierno, según todas las confirmaciones independientes que hemos tenido y datos que hemos chequeado, tanto aquí en la radio como en la tele, como en Monreal Guaraní, es que tenemos un problema de gerenciamiento. Y esa es la cuestión que no es justa. Nosotros no tenemos un alza del petróleo como en el 73 los norteamericanos. No es que el río se acabó. No. Acá estamos, nos están cobrando problemas de gerenciamiento, estimados amigos. Y eso es lo que es intolerable. Porque nosotros no tenemos por qué pagar problemas de gerenciamiento. ¿Entendés? Bueno, Jorge Ábalos Mariño, líder de bancada del PLRA, ¿cómo te va?
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
Gracias, Jorge. Mira, te estamos molestando porque ayer en Sin Límite, en nuestro programa, estábamos hablando del tema de desbloqueo de lista. Y tengo entendido que esta semana está agendado que el proyecto de Oscar Tuma y Dani Durán y eso de desbloqueo en las internas entre en el temario, ¿verdad? Y ¿es correcta la información o no?
Sí. Está agendado, si bien no recuerdo, creo que sí, para estas fechas el tratamiento, y yo entendido que la Comisión de Asuntos Constitucionales va a su dictamen pertinente mañana en la reunión.
El 22 estamos leyendo que se trata.
Sí, para eso fue moción de preferencia para el miércoles.
¿Cuál es la posición de la bancada liberal, Jorge?
Y en verdad que todavía no hemos discutido en bancada. Normalmente nosotros en los días previos a la sesión, más todavía en este caso que hay falta todavía dictámenes de comisiones a los efectos de poder analizar un poco el dictamen pertinente. Acá es una cuestión, el proyecto presentado va a regir para las internas y no para las nacionales, ese es el objetivo.
Claro, no, pero yo supongo que ustedes también ya... A ver, Jorge, yo creo que este va siendo el tercer proyecto para desbloquear listas, solamente que cada proyecto tiene sus matices, ¿verdad? Uno de los proyectos se aprobó, después se derogó, el otro proyecto quedó empantanado, ahora este que es solamente el desbloqueo en las internas. Nos explicaban ayer Tuma y Dani que es simplemente para poder pasar la valla de senadores, de la Cámara de Senadores, que ellos suponen que así, si nosotros planteamos un doble desbloqueo, no van a aprobar. Entonces el desbloqueo solo en las internas. Pero me gustaría saber tu opinión personal, aún antes de entrar en bancada, si esto te parece razonable, no, si esto te parece bien, si la dificultad que ellos hablan que existe en el Senado es existente, ¿qué te parece?
En verdad que en cuanto al desbloqueo hay dificultad en las dos cámaras, ¿verdad? No hay mucho interés, digamos, en aprobar el desbloqueo. El proyecto que los colegas están presentando, no sé si llamarle desbloqueo, son presentaciones de listas unipersonales, o sea, que haya en una sola candidatura. Por así decir, es para candidato a diputado, por más que haya cuatro bancas, que haya un solo candidato, así un sinfín de candidatos, y ahí poder la gente elegir. Tenemos varios proyectos, justamente nosotros estamos recabando todos los proyectos. Yo no, más que nada mi preocupación en este proyecto es si es aplicable. Entonces yo personalmente digo consultar también a la gente de la justicia electoral que nos digan si es un proyecto aplicable, porque ya en oportunidades anteriores hemos aprobado que al final no pudimos llevar a la práctica. Entonces más pasa por ahí. Yo mi interés fundamental y principal es que el desbloqueo se dé en las elecciones nacionales. A mí yo no tengo problema, casi todos los diputados del departamento generalmente nos votan a nosotros porque son muy pocas bancas y entonces la gente vota al candidato. Pero después, en las nacionales, yo es cuando creo que debe de requerir el desbloqueo. O sea, para mí es muy importante que para las nacionales pueda existir el desbloqueo de listas. Nosotros tenemos un proyecto que habíamos presentado bastante completo y que verdaderamente entendemos es el desbloqueo, y que también vamos a pedir que se analice mañana en las comisiones, a ver, y cuál es el más aplicable, y que también pueda ser, reitero, aplicado en las nacionales en diciembre.
Claro, o sea, a ver, vos le replantearías a Dani y a Oscar el tema de que no sean las internas, sino las generales, y que las internas se queden como están.
No, en todo caso que rija en las internas y también en las nacionales.
El doble desbloqueo.
Porque, claro. Porque yo lo que entiendo, y sin desmeditar el proyecto de los colegas, que lo que este proyecto puede lograr es que se acomoden las candidaturas en las internas y después en las nacionales lo vamos a traer con la lista sábana.
Es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ellos plantearon un tema, perdón Carlos, ellos plantearon el tema de que si se plantea el doble bloqueo no pasa al Senado. Eso es lo que ellos dicen.
Y no, tampoco podría dar una opinión terminante, pero sí, en general y en todos los casos en los que hemos estudiado ha tenido resistencia el tema del desbloqueo, pero en algún momento vamos a tener que a avanzar en esta línea, solo que me parece al final no cumple con el objetivo, si en las internas, en base a las candidaturas personales. Y yo dije en una oportunidad y puse algunos ejemplos, puede ser que, mire, una candidatura a diputado tenga, por decirte, 10.000 votos y el que le sigue en las internas tiene 500. Entonces, y eso pasa a ser el número 2 en la lista, y después en la lista nacional tranquilamente pasa, ¿verdad? Porque ya en las elecciones nacionales el elector no va a tener la posibilidad de elegir a uno de los candidatos. Entonces, todo este cuestionamiento, aparte de la explicación práctica, que necesitamos también tener una opinión de la justicia electoral en el sentido de si esto, así como se plantea, es aplicable o no, para poder después pues, sancionar y reitero, no volver a pasar lo que ya en la oportunidad aprobamos en. Bueno, entendíamos que podría aportar algo al final, no se pudo llevar a la práctica.
Claro, lo que pasa es que no sé si van a encontrar mucho interés en la justicia electoral, diputado, porque esto también estuvimos hablando el fin de semana en televisión. Resulta que en el 2014 se termina derogando dos artículos del Código Electoral. Hoy no tenemos sistema electoral. Resulta que aún así el Tribunal Superior de Justicia Electoral con una resolución revivió esos dos artículos y volvió a aplicar las listas sábanas para las elecciones del 2015 para juntas departamentales, para juntas municipales y departamentales.
Para intendente.
Sí, para intendente, perdón, para juntas municipales.
Para intendente, no se jala municipales.
Sí. Y entonces, ¿cómo puede ser? Yo digo, esto se tiene que resolver de manera inmediata, no podemos llegar otra vez al 2018 sin una regla electoral. Porque esos dos artículos que hablan de la lista sábana están derogados ya. ¿Se derogó?
No, es así. Esa realidad hoy día es así. Por eso, pero reitero, en hay proyectos y nosotros vamos a estar estudiando de tal manera que podamos aplicar podamos aprobar el proyecto aplicable y que verdaderamente signifique un desbloqueo, y no llevar a la práctica una ley que primero no sé, ata otra vez a los electores en las elecciones nacionales y sencillamente, reitero, puede ser un proyecto que implique una posibilidad de acomodo de candidatura y directamente después ir atado en las nacionales. Pero amerita un estudio a profundidad. Esto nosotros lo vamos a hacer así, no lo hemos discutido todavía en bancada porque faltan todavía dictámenes de comisiones, discusión en las comisiones, especialmente en el caso nuestro en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y vamos a estar discutiendo durante mañana y después el miércoles una posición en la bancada.
Sí, ojalá
nosotros tenemos mandato del partido también de acompañar el desbloqueo de listas, ¿verdad? O sea que ley anti-lista sábana, ¿verdad? Pero tenemos que analizar bien si el proyecto implica verdaderamente un desbloqueo, ¿verdad? Y que si cumple con el objetivo que que la ciudadanía está reclamando la posibilidad de elegir, y especialmente en las elecciones nacionales.
Sí, entonces yo te recomiendo, diputado, que puedas leer un poquito el proyecto de la diputada Olga Ferreira, porque la alternativa a lo que están presentando los colorados, Dani Durán, está también el diputado Oscar Tuma, Romero Roa, es el proyecto de Olga Ferreira. El proyecto de Olga Ferreira sí habla de doble desbloqueo, o sea, en internas y en generales. Entonces, de por ahí sí, podría ser esa la alternativa, ¿verdad?
Otro de los proyectos, sí, y hay un proyecto también que con otros colegas habíamos patrocinado, Iniciativa Ciudadana, que también contempla el desbloqueo tanto en las internas como en las nacionales. O sea, que hay una serie de proyectos que deberemos analizar todas y ver cuál es la mejor opción para cumplir con, digamos, cada vez mayor exigencia de la ciudadanía de tener la posibilidad de votar por el candidato de su preferencia, y claro, especialmente en las elecciones nacionales.
Sí, entonces, a ver, confirmame ese dato, porque yo tenía dos proyectos nomás a la vista. ¿Tres proyectos de bloqueo entonces tenemos actualmente en la Cámara de Diputados?
Estoy justamente ahora recabando informes. Yo creo que sí. Yo creo que mínimamente hay tres o más, inclusive, porque varios proyectos se han presentado, solo que ha tenido muy poco trámite pero yo creo que mínimamente hay tres proyectos y de entre todos analizaremos cuál es la mejor opción, o si se puede con algunas modificaciones ir haciendo los ajustes de tal manera que salga algo, primero, aplicable, y segundo, que cumpla verdaderamente con el fin de desbloquear la lista tanto en las internas como en las nacionales. En verdad que a la ciudadanía le interesa el poder votar a sus candidatos en las nacionales, porque en definitiva ese es el que va a acceder al cargo,
¿no? Y sí, es así, tal cual. Bueno, diputado, sabes que también queríamos preguntarte, aprovechando la llamada, queríamos para hacer dos temas en uno, si se puede. ¿Qué pasa con esta iniciativa de Oscar Tuma sobre levantar la acusación contra los ministros de la Corte, los tres que estaban acusados por diputados? ¿Cómo va a ser la bancada liberal sobre el tema?
Bueno, nosotros ese tema el miércoles pasado ya estuvimos analizando en bancada, porque teníamos la información de que inclusive iba a plantear el tratamiento sobre tablas el miércoles pasado.
Sí.
Entonces empezamos a debatir sobre el tema. En esa oportunidad la decisión unánime era la de oponernos al tratamiento sobre tablas, que se gire a comisión para poder debatir mejor el tema. Pero de todas maneras iniciamos una discusión, y por la que pude percibir en la bancada no hay disparidad de criterios. Hay colegas que están con interés de acompañar el proyecto, y otros, como en mi caso, que creo que no corresponde, y por la sencilla razón de que ya el Senado inició el procedimiento de excusamiento, por lo tanto eso debe definir. Entiendo que a partir de que inicia el Senado el procedimiento, ya es competencia del Senado y debe ser resuelto en esa Cámara.
Claro, dos
puntos. Pero no sí, tenemos una posición unánime al respecto.
Entiendo. Dos cuestiones sobre el tema, porque yo también estuve debatiendo internamente, si se quiere. Porque, por un lado, yo creo que el origen de esto es bastante negativo, diputado. Lo hemos comentado, lo hemos analizado ya en reiteradas ocasiones. Porque aquí resulta que Horacio Cartes y Blas Llano estuvieron dentro de un plan para sacar a cuatro ministros. En ese momento estaba Núñez también. Núñez termina renunciando. Quedaron tres. Para después repartirse esos cuatro lugares, el famoso cuoteo. Y además, si uno analiza el libelo acusatorio, bueno, hay algunas cuestiones que por lo menos nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Pero dejando eso de lado, yo también me pregunté si el procedimiento es el adecuado. Porque una cosa es que el origen esté errado, digamos, o esté complicado. Pero el procedimiento también es importante. En cualquier momento yo puedo terminar retirando la acusación, o una vez que el Senado, que es la siguiente instancia, ya ha iniciado el proceso, yo no puedo decir que termine nomás el proceso, levanto la acusación. Esa es la duda que yo tengo, ¿verdad? Haciendo esa salvedad de que a mí me parece que hay cuestiones que hay que analizar previas a la presentación del juicio político. Yo me pregunto que si en procedimiento es correcto o no que se levante ahora la acusación.
No, es así, yo aclaro que en su oportunidad personalmente también estuve en contra del juicio político, en el sentido de que yo creo que cambiar 4 ministros de la Corte y con un acuerdo que se dio entre actores de nuestra política y en ese momento no me parecía lo más adecuado, ¿no? Sí, es con el fin de mejorar la justicia, pero hubo un mandato partidario en ese entonces, el directorio del partido con la presidencia del doctor Zaguier y con mayoría del sector realista, habían aprobado recomendar a los parlamentarios acompañar al medio juicio político y por supuesto yo como una línea personal siempre y mi compromiso como ministro originario siempre fue la de acompañar las decisiones de las instituciones del partido y dentro de ese escenario acompañamos el juicio político. Se aprobó la acusación y pasó al Senado y lo que vos manifestás es cierto, hay colegas que opinan que es una acusación, por lo tanto se puede retirar en cualquier momento, ¿verdad? Yo, mi criterio personal es que es un procedimiento legislativo. En el procedimiento legislativo, cuando pasa a la otra cámara y este trámite, ya es competencia exclusiva de esa cámara. Pongo como ejemplo el tratamiento de un proyecto de ley. El proyecto de ley acá en la cámara, el proyectista puede retirar hasta antes de su tratamiento en el plenario, inclusive hasta minuto antes, y se queda sin efecto el proyecto. Pero una vez tratado y aprobado el proyecto de ley, ya pasa a la otra cámara y es absolutamente pierde competencia la cámara de origen, digamos. Entonces, haciendo un paralelismo y habiéndose iniciado el procedimiento de juzgamiento en el Senado, mi interpretación es que ya es competencia de esa cámara definir el tema.
Sí, no, porque además otra variable que no te cité en este razonamiento, uno no puede estar acusado de manera indefinida tampoco.
Tampoco.
Eso es. Yo creo que esa es una garantía procesal que tenemos todos, ¿verdad? En la vida diaria.
Es una irregularidad que nosotros de hace rato venimos hablando de que el Senado de una vez por todas debe terminar el juzgamiento, ya sea condenando o absolviendo el que esté así indefinidamente. Es absolutamente irregular, pero eso es una cuestión de responsabilidad del Senado y de los senadores el tener esta cuestión en una situación indefinida.
Bueno, diputado, gracias por esta comunicación, muy amable.
Gracias, Jorge, abrazo.
Un gusto, Alberto. Enrique, saludo a la audiencia. Carlos, perdón.
Gracias. Jorge Ávalos Mariño, líder de la bancada liberal.